Pasea, 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 pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más. Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Sari en control. Y una servidora que les habla, Juana Lloret. Esta semana, pues, aparte de contarles muchísimas cosas que estoy segura que son de su agrado y que les van a entretener una barbaridad, pues vamos a oír de música de fondo a Rita Pavone, que quieran que no, nos recuerda un poco
a una época nuestra. Sí, pues sí. Era muy simpática y la verdad nos gustaba.
Bueno, pues vamos allá, vamos a oírla. Venga. Y luego empezamos, ¿eh?
Mi sono innamorata e per te pace non c'è mondo se rido e se piango è solo tu.
Madre mía, lo que hemos bailado nosotras estas canciones, ¿sí? ¡Oh, qué maravilla! Y ahora pues nos sirven para animarnos en este programa.
Para recordar.
Y para decirles que la semana pasada que me quedé así al final, que no les conté que en el Palau de les Arts pone en marcha una acción promocional de la ópera Macbeth a través de la lectura. ¿Quién no le gusta leer un libro? Y hay que comprar de vez en cuando los libros. Pues en ella van a participar las principales librerías independientes de la ciudad de Valencia. Macbeth supuso la primera incursión de Giuseppe Verdi en la obra de William Shakespeare. Y Les Arts sorteará 10 pases dobles para las funciones de esta ópera entre todos aquellos que adquieran un libro en cualquiera de los establecimientos adheridos a esta iniciativa, que son las librerías Barleby, La Primera, París-Valencia, Railovsky, Soriano y Viridina. La promoción va a estar vigente hasta el 31 de marzo, o sea que les queda ya poco tiempo si todavía no han adquirido el libro para participar en esta promoción. Y la fecha de estreno, que es la fecha de estreno de la ópera de Verdi, el 31 de marzo, ¿eh? Uh-huh. Por eso la promoción termina allí.
Vale.
Esta ópera se podrá ver hasta el 10 de abril y será Michele Mariotti, una de las grandes batutas italianas, quien asuma la dirección musical de esta compleja partitura de gran fuerza dramática por su impacto y poderoso retrato de la codicia y ambición de Lord y Lady Macbeth. Te recuerdo que trata de precisamente de cómo esta pareja, pues siendo súper amigos del rey, al final la ambición por el poder hacen que lo matan, vamos.
Es que esto de la ambición, sí. No hemos cambiado en absoluto en esto, ¿eh?
No, eso va con el ser humano, ¿eh? Sí. Uh-huh. Sí, pero bueno, hay que ser un poco reflexivos y saber hasta dónde se puede llegar, ¿eh? Y bueno, y si les gusta la música y les gusta la lectura, pues ya saben, pueden participar en esta obra, en el sorteo, que seguramente van a tener suerte también.
Pues venga, oye, aunque sea poco tiempo, la suerte está echada y podemos intentarlo.
Uh-huh. Así que traigo hoy una noticia un poco triste, porque ha muerto el historiador e hispanista británico John Eliot. Uh-huh. John Eliot fue el 17 de marzo de 2022, con 91 años. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Valencia y destacó por sus estudios sobre el Imperio Español. Recibió el premio Príncipe de Asturias en el 96 y también fue investido doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares, la Complutense o la Carlos II. Fue autor de la biografía definitiva del conde duque de Olivares y de otros libros clave en el hispanismo como la España Imperial. Yo tengo que decirles que a mí me encantaba, lo tenía de libro de cabecera cuando estaba estudiando, sí, y era interesantísimo. Su carrera estuvo ligada a la historiografía española desde hace más de 7 décadas, cuando siendo estudiante universitario contempló por primera vez en el Museo del Prado un cuadro del conde duque de Olivares firmado por Velázquez. Pese a indagar sobre todo en la edad moderna española, fue un intelectual muy pegado a su tiempo, preocupado por la crisis que golpeaban España, al Reino Unido y al conjunto de la Unión Europea. En el 2018, en una entrevista que hizo con la agencia EFE, se declaraba muy preocupado por la politización de la sociedad catalana a raíz del proceso independentista y recordaba que una parte importante de la población catalana defendía un doble patriotismo. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Igualmente alertó en sus últimas comparecencias públicas contra el populismo tanto de izquierdas como de derechas, por ser ideologías que se aproximan más a la fantasía que a la realidad. Es que está diciendo verdades como,
claro,
puños.
Claro, como puños, desde luego que sí.
Doctorado en Historia por la Universidad de Cambridge, cosechó un sinfín de premios a su labor, como el Nebrija en el 93, y dejó títulos clave como La Revuelta de los Catalanes, Europa en la época de Felipe II o la biografía del conde duque de Olivares. Así que si se animan a leer historia...
Estaría muy bien. Pues la definitiva, eso me gusta, porque claro, se habló tanto de él, sí, se contaron tantas cosas...
Es que fue un experto en eso, y descubrió...
A una verdad.
Sí, efectivamente. Así que bueno, pues nada, un recuerdo para este,
pues
para
nada,
este autor.
Lo recordaremos y que no se olvidará, porque si sus libros son tan buenos, pues... Seguramente que habrá muchos estudiantes con...
Son libros de historia, no son novelas, pero es que son muy interesantes. Y es que
siguiéndolos, quería decir.
Y hizo una buena investigación dentro de la historia de España. Así que, bueno, pues nada, un recuerdo para él.
Pues lo recordaremos ahí.
¿Y
Pues mira, yo quería hablar de Francis Queré, que es el premio de arquitectura Pritzker de este año, 2022, que es como si fuese un premio Nobel de arquitectura, podríamos decir, que se lo han dado que es el primer africano y negro que lo ha recibido. Sí. Y ese es el mérito
así,
que tiene.
Así se dice, africano y negro.
Africano y negro. Es que, claro, hay africanos que son blanquitos, pero este es negro y además está haciendo un tipo de arquitectura muy interesante para África, precisamente. Lo curioso de él es que en su vida, él nació en Burkina Faso en el año 1965, y es un país que tiene muy poquita agua y una economía muy débil también. Pero como era el hijo del mayor del jefe de la aldea, pues resulta que pues fue a la escuela. Entonces fue a la escuela y ahí, cuando él era pequeño, aquí ya nació la idea de que él quería mejorar las escuelas, porque pues serían pues muy malas. Entonces, después, por sus estudios y por su capacidad, tuvo una beca y va a estudiar a Berlín. Allí estudió carpintería y a la vez estaba acabando los años del instituto. Y luego, 10 años más tarde, cuando tuvo esa beca para hacer arquitectura, que pues la acabó con 39 años, y decía, ¿alguien dice que uno es mayor a partir de los 30 para emprender cualquier carrera? Pues no, es querer hacerla, bueno, y valer, por
que
supuesto.
Que nunca es tarde para aprender, ¿eh?
Nunca, jamás, aunque tengamos los años que tengamos nosotras. Siempre estamos aprendiendo. Cada día, cuando leemos algo, dice, mira, esto no lo sabía yo. Cuidado que no sé cosas. Sé
eso,
mucho más que no sé
lado,
que lo que sé.
Y o por sea otro, que... las universidades están llenas de gente mayor,
sí,
aprendiendo con
ganas,
avidez por saber.
Con ganas. E incluso después de retirados de su trabajo habitual. Pero este lo que quiso es mejorar la vida de su pueblo. Y la primera obra que hizo fue la escuela de su aldea. Él se estableció en Berlín, puso allí su estudio y trabajó para muchos países africanos, para Uganda, para Mozambique, para Kenia. Y su ilusión era hacer tipo de obra para mejorar la vida de la gente. Esa ha sido su máxima en la vida.
Obra social.
Mejorar la vida de la gente. Colegios, clínicas, escuelas, sitios que sirvan para eso. Además, las comunidades africanas siempre lo han apoyado mucho y este tipo de obras, además, con materiales autóctonos y con un sentido muy especial del diseño, que siendo moderno recuerda lo autóctono, pues tiene esa doble función. Y luego, por ejemplo, pues el estilo de vida africano, como cuando vivió su infancia, en una plaza, llamemos plaza a un espacio de tierra apisonada a base de pies. Hay un árbol, nada más un árbol grande y frondoso. En ese árbol, pues ese árbol es la guardería del pueblo, porque ahí van acudiendo las madres, dejan a los niños libremente, que interaccionan con los demás, que aprenden cosas, que juegan, que se revuelcan, que saltan, que ríen. Y otras madres, pues aprovechándose de esta situación, hacen otro tipo de trabajos, o sea que se ayuda a la comunidad.
Pero realmente ha hecho una buena labor, porque
labor
el premio que le han dado es lo mejor que hay en arquitectura, el premio,
sí,
Pritzker.
El Pritzker es como el Nobel de arquitectura. Pues está muy cercano también a las técnicas del lugar y a esos materiales. Y tiene varias ideas constructivas que son muy interesantes, como por ejemplo que las cubiertas de los edificios están muy por en, muy altas, o sea, las ha levantado porque así evita el calor y, por ejemplo, también prolongar los aleros de los edificios para que produzcan más sombra y entonces evitan el soleamiento en las fachadas, con lo cual hay menos calor.
Mejora la vida de la gente.
Mejora la vida de la gente. Y luego otra aportación es también poner vegetación, porque así también se ve que la temperatura baja, porque las plantas siempre refrescan. Entonces, con estos tipos de técnicas que él hace y de ideas, pues está mejorando realmente lo que decimos, la vida de la gente. Y luego otra cosa importante, porque se la han dado, pues porque estos premios Pritzker, pues no se fijan ya últimamente, parece, en los edificios icónicos, caros de mantener, que valen millones y millones de euros, como el valor que tiene el espíritu de este arquitecto africano de mejorar la sociedad, de construir de una manera sostenible, de dar servicios, no de enriquecer a unos cuantos, y por eso también ha sido reconocido por sus proyectos, que son sencillos en este mundo que nos toca vivir, que la verdad está lleno de conflictos, de guerras, de pandemias. Este tipo de arquitectura tiene una función humanitaria, que es también la función de la arquitectura. Pero llevada a este país, se ve de otra manera. Y he visto por internet algunas fotografías de edificios suyos, curiosos, y juega mucho con la madera, con los entramados, con dejar pasar el aire entre esas maderas.
Y que, es joven él.
Tiene 57 años. Uh-huh. Entonces, a pesar de haber acabado con 39 años, fíjate lo que está haciendo en 18 años que lleva de profesional. Está haciendo cosas muy bonitas, sobre todo volcado al tema social, uh-huh, y hacer mejor la vida de los demás, a facilitar la vida. Con lo cual, para mí, tiene pues un doble premio, el premio de arquitecto y también, no sé, como persona, como ser humano, como pensamiento. Así que mira.
Pues nada, nuestra enhorabuena y vamos a oír un poquito de
música.
Vamos
a oír un poquito de música.
Y así ninguno me irá matar. Y tú solamente, tú sentirás cuánto estoy enamorada de ti, de ti, de ti, de ti. Pianísimo, te lo digo, pianísimo, este pequeño.
Bueno, Juana, creo que nos querías contar algo de los Santos Juanes, que últimamente nos recomendaste el otro día un concierto que había allí.
Efectivamente, la semana pasada.
Y ahora esta semana nos quieres contar algo de
un poco de historia
de lo que se está haciendo ahora allí, en el interior de los Santos Juanes, que llevan tiempo haciendo cosas bonitas.
Pues ahora sí, es verdad, es que tenemos una mecena, que es Hortensia Herrero.
Sí, es verdad.
Que desde aquí le damos la enhorabuena y pues la queremos muchísimo.
Gracias, sí.
Bueno, pues la Real Iglesia de los Santos Juanes de Valencia ha iniciado la restauración de sus campanas, entre las que destaca el borrego, que me llama la atención el nombre, es que me gusta.
Muchas gracias. ¿Y por qué le llamarán el borrego? ¿Es más redonda?
No sé, es la mayor campana de uso litúrgico de Valencia, de 1738, y con 2 toneladas de peso, que va a ser restaurada por primera vez, y además es la única original que queda del conjunto de bronces de campanas.
Pues, tiene más valor.
Y que se encuentra ya en el taller de Ontinyent. Les voy a decir que desde junio de 2021 se está desarrollando la restauración del templo gracias a la Fundación Hortensia Herrero, como ya hemos comentado. Es uno de los templos más antiguos de la diócesis, que comprende los frescos de la bóveda de Antonio Palomino. Uh-huh. Es un bien de interés cultural y fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en 1947. Figúrense cuánto tiene este templo por visitar, porque tiene mucha declaración de bien.
Pues sí.
La parroquia de los Santos Juanes cuenta con 7 campanas, 5 de las cuales ya han sido bajadas y trasladadas al taller de la empresa que la restaurará en Ontinyent. Y las otras 2, que son más pequeñitas, ya fueron restauradas en 2006 y no hace falta, o sea que se quedan en la iglesia. La restauración consistirá en la limpieza de los bronces y la restitución de los yugos de madera. Y como curiosidad, les voy a contar que estas campanas durante la Guerra Civil fueron lanzadas desde el campanario, esto ocurrió en 1937, y el borrego de la que estamos hablando apareció en las costas de Barcelona en el 39.
¿Qué me dices?
Y fue el párroco de aquí de Valencia con un asa de la campana para demostrar que esa era su campana y la recuperó, ¿eh?
Qué curioso, no sí. Sabía nada de esto, qué historia.
Pues sí, la restauración va a correr a cargo de los feligreses y entidades vinculadas a la parroquia. Y con esto les digo que pasense por
que
la iglesia,
que tenemos que ir a verla,
merece la
claro
pena,
que sí.
Además, fíjate, otra cosa curiosa es que estas campanas llegaron un momento, eran de ese toque, se hacía manual, pero se pusieron un toque electrónico. Pero que incordiaban demasiado tanto toque. Entonces se han vuelto otra vez a que suenen en los momentos claves, como en la era primitiva. Sí. Está mucho más agradable.
Mucho mejor.
Sí. Bueno, pues dentro de poco las volverán otra vez a poner y ya las veremos todas resplandecientes de la restauración que van
pues
a
me
tener.
Me parece una buena noticia, la verdad.
Y les quiero recordar una cosa, porque me gusta mucho, porque en abril, el sábado 9 de abril, a partir de las 22 horas, va a tener lugar un taller de observación astronómica en los jardines de Viveros, delante del Museo de Ciencias Naturales. Está organizado por el Museo y por la Asociación Valenciana de Astronomía. La participación en el taller es gratuita, pero el número de plazas es limitado. Por tanto, todas las personas que quieran participar tendrán que reservar su plaza llamando al teléfono, se lo voy a decir ahora mismo, pues sí. El 96-20-84-313. Espero que tengan suerte, Y decirles que la observación se realizará si las condiciones meteorológicas son favorables, evidentemente, porque en caso contrario, pues se aplazará a otra fecha.
Oye, yo creo que en abril ya se habrá pasado esta racha de lluvias, ¿no? Y se podrá
vamos a ir, Espe.
Algún cielo así. Pues sí, me parece que es bastante, es deseable. Esa actividad me gusta.
Cuéntanos algo tú.
Pues mira, yo tengo que contar también que, mira, hablando de iglesias, en el archivo de la Catedral de Valencia, pues han puesto ahora unos álbumes de fotografías en blanco y negro del artista y escultor valenciano, que fue dorador también y pintor, Tomás Soler, que nació en 1886 y llegó hasta 1967. Hay esbozos de retablos, de sagrarios, de urnas, de andas, todo eso ya ha sido digitalizado. Y se suma también a los de José Casanova, Vicente Rodilla, Juan Bautista, que son escultores que tienen estampas, bocetos, postales, todos de Herrero, de Esteve, de José Rabasa, de Enrique Galarza y Arturo Vallarri, etcétera. Y Enrique López Catalá es el que ha hecho una tesis sobre este personaje, nacido en Barcelona, pero era de padres valencianos. Y bueno, pues es una forma de engrosar y de enriquecer más este archivo de la Catedral de Valencia, que debe ser interesante.
Pues sí, a mí también me parece interesante, oye. Por cierto, que en el Moving hay una exposición de fotografía, que también es interesantísimo. Se llama Tres Mujeres Magnum. Representa...
Esta no la he visto yo.
Ah, pues te la recomiendo.
Vale.
A ti y a todos ustedes, trata de tres mujeres, Arnal, Morat y Cristina García Rodero. Y les digo, como introducción, que Magnum es la primera agencia fotográfica creada por los propios fotógrafos. Eso fue en 1947. Por primera vez, los fotógrafos controlarían los derechos de sus imágenes y a la vez tendrían más libertad para elegir sus temas y la forma de representarlos.
Ah, creía que Magnum tenía algo que ver con las tallas de las modelos.
Pues no, esto es una empresa fotográfica independiente. Esta exposición está dedicada a tres mujeres que han sido las primeras en un terreno dominado aún hoy en día por los hombres.
Hombre, pues sí.
Arnold, Morat y García Rodero son tres de las siete mujeres que hoy son miembros de la agencia Magnum Fotos, de un total de 43 miembros. La proporción es pequeñísima, ¿eh?
Pues la verdad que sí, pequeñísima.
Tanto Arnold y Marat fueron las dos primeras en entrar en una agencia creada por fotógrafos que eran a partes iguales, fotoperiodistas y artistas. García Rodero fue la primera fotógrafa española en entrar en esta agencia. Y no hay ningún fotógrafo español que sea miembro de la Magnum, ¿eh? O sea que tiene su mérito.
Vaya.
En la exposición vemos imágenes que nos hablan de personas que miran a otras personas, porque las tres se enfrentan abiertamente al individuo como clave de los problemas y de las soluciones. La importancia del retrato es vital en cada una de ellas, ya sean celebridades, artistas, políticos, intelectuales, niños o mujeres anónimas. Solamente hay una fotografía en toda la exposición en la que no hay personas en el primer plano. Es un paisaje de una ciudad, Nueva York, de noche, con la agitación de miles de personas, pero que no se ven. Y más adelante les hablaré de estos tres personajes.
Pues ¿les parece? ¿Oímos un poquito
¿Oímos
de música,
música
ahora?
Sí.
Vale, pues venga.
No te animes, ¿eh? Que nos ponemos a cantar.
Me pongo aquí a cantar porque me quedo sola, vamos. Pues mira, yo quería comentar un poco las exposiciones de la Diputación. Estas fallas estuve viendo la que había de las fallas que no son de Valencia, de otros pueblos
es
grandes.
Verdad, ¿eh? Sí,
Alcira,
sí que lo comentamos ya aquí, ¿eh?
Gandía, uh-huh. En fin, y la verdad es que son interesantes y curiosas. ¿Sabes que la Diputación últimamente está muy por hacer exposiciones? Y por cierto, que el cartel de la exposición es de Paco Roca, y como era una cosa retrospectiva, pues ha hecho un cartel muy chulo, que además lo repartían pues de como si fuera una auca de estas antiguas, alrededor de la letra que figuraba en el centro. Y bueno, estuve viéndola y, hombre, pues es curioso y cómo han cambiado las cosas. Las fallas en Valencia eran también muy parecidas a estas de aquí, ¿no? Pero como ves fotos antiguas, pues reconoces algún edificio. Otros dicen, mira, esto lo tiraron, qué pena me da, ¿no?
Eso es muy divertido. Estar mirando a ver, ¡ay, esto lo te recuerda cómo sí. era! Fíjate la reforma que ha tenido. Sí. O qué pena que ya no está,
¿eh? Qué pena que esto ya no está. Mira cómo iban. Bueno, me reí muchísimo por dentro. No es que me burlara de ellas, pero había algunas. Aquella época de las grandes peinetas, no es que eran grandes, es que eran superlativas. No te puedes imaginar. Casi algunas superaban media cabeza a la fallera y eran tremendas con los escudos.
¿Cómo ha evolucionado todo, ¿eh?
¿Cómo ha evolucionado? Luego los trajes más cortos, los delantales también, en fin, todo ese tipo de cosas. Y me gusta que la Diputación también haga caso de su gente, porque claro, si no se hacen este tipo de exposiciones no puedes valorar. Pues mira, ahora van a hacer en el mes de abril una de Miquel Navarro y de Renau, y esa exposición futura de la Diputación, pues vale, la anunciaron desde el año 19 que está anunciada, pero claro, como ha venido la pandemia y todo lo demás, pues por lo visto no ha podido hacerse. Y esta de Renau era Josep Renau, el temps de les imatges. Probablemente se inaugurará el 14 de abril, dicen, pero bueno, ya veremos. Y Miquel Navarro en el último trimestre de este año 2022. También se prepara otra más de Manolo Bois, después de la de Miquel Navarro. Y bueno, Renau, vamos a ver piezas que no son de la Diputación porque no cuenta con ellas, la Diputación. O sea, la Diputación será la mediadora para traer, seguramente muchas las habremos visto en el IBAN y de alguna otra colección. Y Miguel Navarro, pues sí que tiene piezas de su colección, la Diputación, y también harán aportaciones de fuera de la Diputación. Con Manolo Bois sí que hay 23 obras, tiene los fondos de la institución, de la Diputación, que tiene una estimación de 4.000 obras, que son unas cuantas. Pueden hacer bonitas exposiciones. Uh-huh. Así que vamos a ver si vemos estas dos de momento y si se llevan a efecto, porque anuncian muchas cosas, pero luego no sabemos cuándo pueden llegar. En 2018 expusieron 38 pinturas en este Salón de Reinas, que también estaba las fotos de las fallas, y bueno, hemos visto El Guerrero de Moisés últimamente,
hombre,
¿verdad?
Me encantó, sí. Y para los niños también era buenísimo. Y que se está moviendo mucho la Diputación, están trabajando mucho. en hacer exposiciones. Eso es digno también de agradecer,
sí.
¿Eh?
Entonces, esta última se llamaba Foc y Flama, las fotografías de las fallas de fuera de Valencia, y este Salón de Reinas donde se hacen las exposiciones, que se usaba como lugar de reuniones y ahora pues se ha convertido en una sala de exposiciones bastante bonita. Y aparte tengo que decir una cosa, en pro de las personas que están allí, porque amabilísimas, enseguida nos ofrecieron el ascensor sin pedirlo ni nada. ¿Mira usted subir en el ascensor, que hay escaleras?
No te verías mayor, ¿eh?
Pues mira, yo creo que a la próxima vez me pongo ya el bastón.
Pero me parece muy bien, ¿eh? Porque es mucho más cómodo.
Hombre, sí, nos vieron mayores a mi marido y a mí, que fuimos los dos, y digo, oye, con el pelo blanco y tal, que suban al ascensor estos señores, que así no se cansan, y la ven tranquilamente. Y luego el guardia de seguridad se puso a hablar con nosotros porque conocía no sé quién de un pueblo y estuvimos ahí comentando. Bueno, pasé un buen rato. Uh-huh. Pasé un buen rato en las fallas de Valencia, vimos estas cosas, pero oye, tuvimos esos claritos.
Pero me alegro que digas eso, que pasaste un buen rato.
Pasé un buen rato.
Lo que queremos decir con todo esto que le recomendamos es que se pasa un buen rato saliendo visitando, sí. Porque se disfruta de lo que se ve, ¿eh?
Y luego a veces pues te sonríes, porque no te vas a burlar, pero te sonríes de cómo eran algunas cosas antes, de cómo eran más inocentes, digamos, menos perfectas, pero que tienen mucha gracia también. La verdad, lo pasé muy bien.
Es que era otra época, ¿eh?
Otra época,
me alegro.
Absolutamente distinta.
Nada, pues para visitar. Pues yo quiero continuar hablándoles del moving, porque les he hablado de esta exposición que me parece muy interesante. Ahora les voy a hablar un poco de las autoras, una pincelada, decirle que Morat nació en Austria en 1923, murió en Estados Unidos en el 2002, trabajó habitualmente como fotógrafa durante los rodajes de películas, documentando las filmaciones e incluso como foto fija. En la selección de obras que se exponen se encuentran retratos de artistas y celebridades como el diseñador francés Yves Saint Laurent, escenas de tomadas durante sus viajes y varios retratos de políticos y artistas, entre ellos el de Arthur Miller. Esta señora conoció a Arthur Miller cuando era el marido de Marilyn Monroe. Sí, que luego se separó y se casó con ella.
Ah, mira.
Y estuvo con ella hasta que murió, ¿eh?
Cambiaba de un tipo de mujer absolutamente distinta, ¿eh?
Efectivamente. Luego hablarle de la otra autora, Arnold, que nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1912. Murió en Londres, en Inglaterra, en el 2012. Tiene una larga dedicación a la fotografía de cine, moda y retratos de personajes, pero esencialmente es fotoperiodista con una actitud política y con una gran empatía con la gente sencilla. Y termino diciéndoles que García Rodero, de Puerto Llano, Ciudad Real, de 1949, pues ha compartido su dedicación a la fotografía con la enseñanza. Está dando clases en la Universidad de Madrid. Y en la década de los 70 inicia un estudio sobre las fiestas y costumbres de los pueblos de España, sus ritos paganos y creencias religiosas, que derivaría en su obra más significativa, La España Oculta. Me parece curiosísimo.
A mí también, ¿eh? Me parece
y
estupendo.
Bueno, pues con esto les he hablado un poco de lo que son esta exposición dedicada a estas tres fotógrafas y espero que les guste, que se den un paseo por allí y les guste.
Oye,
está
pues,
en el moving, ¿eh?
En el moving están poniendo unas fotografías estupendas, ¿eh? Porque yo también recomendé las anteriores y cuidado que me gustaron muchísimo.
Es verdad,
la del agua,
que eran originales,
montajes,
¿eh?
Estuvo súper bien. Y luego también la Valencia de los años 80, que nos parece, no hay que irse muy lejos para ver cómo éramos antes y lo que hemos cambiado.
Claro.
Y muy, muy en positivo en muchas cosas.
Y el moving, que tiene un entorno súper encantador,
muy
que
agradable.
Se dan un paseo por allí, se tiene el barecillo con la mesa fuera del museo, que se está estupendamente.
Suele haber música.
Al lado tienen la biblioteca, por si quieren coger algún libro.
Tiene la biblioteca, tienen los jardines que tienen los restos arqueológicos, que son estupendos. Lo que queda de la portada de cuando era la Facultad de Medicina, estaba ahí el Hospital General. Tienen la Mare de Déu, la Chicoteta, la ermita pequeñita, la otra que está en la calle del hospital. En fin, el entorno, como tú dices, es muy agradable y es un triángulo de arte, realmente.
Pues sí, se pueden dar un buen paseo, pueden ver una buena exposición, estar ahí relajada y tranquila y
tomarse una cervecita.
Eso,
siempre
ya estaba esperando yo que lo dijeras, ¿sí? Y ya saben, volvemos la semana que viene.
Pues volveremos.
Estamos en la
102.5
de la FM, en la UPV Radio. y repetimos el sábado a la misma hora, y Esperanza les va a decir también dónde nos pueden encontrar.
Pues sí, en la web de la radio upv.es y en la app UPV Comunica. Ahí estaremos y se repite el sábado, como ha dicho Juana.
Pues nos vemos la semana que viene, que pasen una buena semana y adiós, hasta la semana que viene.
Que hagan muchas cosas y disfruten del arte. Adiós.